9:36 en todo el país. Tenemos comunicación telefónica, vamos a hablar en esta oportunidad con el licenciado Federico Scrimini, licenciado en Economía. Licenciado, ¿qué tal? Muy buenos días. Susana Sad le saluda.
Buenas tardes, Susana, ¿cómo le va? Buenos días, perdón.
Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Y licenciado, hablar con usted acerca de esto, ¿no? De este acuerdo ya de Argentina con los bonistas, que como justamente lo dijo el ministro, representa un gran alivio, ¿no? Que va a ayudar muchísimo a la Argentina.
Bueno, sí, en principio sería un problema, el primer problema con el que se encontró este gobierno cuando asumió. Un tiempito antes de la pandemia y de esta crisis económica mundial que está significando, aparte de la crisis sanitaria y el costo en vidas humanas que está pagando el mundo, ¿no? El problema se resolvió en estos 7 meses. Se ve que la estrategia del equipo económico encabezado por el ministro Guzmán dio sus frutos. El ministro fue una persona que ni él ni su equipo hablaban mucho con la prensa o publicaban mucho, lo cual a mí me parecía lógico en una estrategia de negociación, mantener las cartas ocultas. Finalmente, los fondos de inversión que empezaron pidiendo $94 por cada $100 invertidos, terminaron arreglando, y el gobierno argentino ofreciendo 41, terminamos arreglando en 50 y piquito. Es decir que de los casi 69 mil millones de dólares que estaban en juego, Argentina se va a ahorrar cerca de 37 mil millones de dólares, lo cual, que visto desde ese punto de vista, efectivamente es una victoria política y el inicio del despeje del panorama económico para lo que resta de este proceso una vez que se salga de la pandemia. Desde otro punto de vista, tenemos que pagar todavía 30 y pico mil millones de dólares a los bonistas privados. No nos olvidemos que ahora viene la negociación con el fondo, que son otros 44 mil millones de dólares. No creo que el fondo quiera reducirnos su capital, se lo impide su estatuto, aunque sí. También le impedía prestarle espuriamente al gobierno de Mauricio Macri 44 mil millones de dólares, pero lo mismo lo prestó. Y si sumamos los 30 y pico mil más los 40 y pico mil, tenemos 70 mil millones de dólares de una deuda espuria tomada por un gobierno ilegalmente sin pasar por el Congreso, que de los cuales, dinero de los cuales no vemos un solo peso en ninguna obra de infraestructura, en ninguna inversión productiva, en ninguna inversión en energía, en nada. Fue dinero tomado y fugado por Macri, sus amigos y sus parientes. Y esta, desde este punto de vista, no es ninguna victoria terminar arreglando pagar este tipo de deuda, ¿no? Que por otro lado, es la triste historia de nuestra deuda externa desde Bernardino Rivadavia hasta la fecha, más de 200 años de una triste historia de una deuda externa que el pueblo no la ve nunca, que es tomada y fugada por 5 empresarios pícaros de la Argentina con la complicidad primero del gobierno de facto y después de los gobiernos neoliberales, pro mercado, pro oferta y demanda, que siempre termina pagando el pueblo de la mano de gobiernos populares a los cuales ellos denominan populistas.
Bien. Licenciado, como que esto no resuelve todos los problemas, pero es como que permite, digamos, tener otra plataforma, ¿no?, para que la Argentina despegue, obviamente cuando nos dé tregua la pandemia.
Efectivamente, esto quita mucha presión política, más que económica, al gobierno, pero también económica. Yo quiero recalcar las enseñanzas que nos dejaron estos 8 meses de proceso de negociación, que son, primero, la derecha dueña del poder en Argentina, junto con Cambiemos, de la mano de AEA, dirigida por Techín, Grupo Roca, y por Clarín, por Mañeto, de la mano de este equipo de comunicación que maneja, ¿cuánto? El 80-90% de la comunicación en la Argentina, que ve la mayoría de la gente, peleando por los intereses de los acreedores externos, obviamente que ellos también tienen sus papeles de deuda comprados, lo tenía Macri, lo tenían los funcionarios del gobierno anterior, una cosa increíble. Yo ahora estaría hablando de traición a la patria, ser presidente o ser ministro y jugar a la ruleta del casino en contra del propio país, siendo funcionario, es una cosa que para mí no me entra en la cabeza como hasta ahora no los denunciaron, pero eso fue así. Como los grupos concentrados en AEA y la derecha de Cambiemos peleaban y operaban todo el tiempo en estos 8 meses por los acreedores externos, obviamente que en contra de nuestros intereses. Si al acreedor externo, si a BlackRock le va bien, si al Fondo Monetario le va bien, al pueblo de la Argentina no le puede ir bien, porque los intereses son contrapuestos. Lo que a ellos les conviene, a nosotros no, y viceversa. Este es una gran victoria política porque manda a guardar a todos estos operadores y desde el punto de vista económico despeja cierto malestar o cierta incertidumbre que siempre repercuten en nuestro país sobre el dólar, ¿no? Sobre la falta de dólares, sobre las presiones devaluatorias, sobre el famoso dólar paralelo que tanto preocupa en los medios de comunicación, pero que tampoco tendría que ver en la economía real del comercio internacional, que está evaluado a el dólar oficial, ¿no? Pero efectivamente esto sería un inicio que no resuelve todo, pero que es un muy buen comienzo, sacando del análisis todavía la crisis de la pandemia, para un proceso de pospandemia de recuperación económica. Bien. Evidentemente sí.
Bien, licenciado, y esto, ¿no? Para el común de la gente, de repente, todos leemos que, bueno, se llegó a un acuerdo con los bonistas, que todos nos preocupaba, pero ¿cómo, en qué nos beneficia a vos, a mí, al oyente, en nuestro bolsillo? ¿A qué? ¿Cómo nos beneficia? ¿De qué forma? Más allá de que, bueno, sabemos que resuelve muchos problemas económicos y demás, pero a nosotros.
Tener en nuestro país una cierta tranquilidad o poder manejar la expectativa de devaluación de cuánto va a estar el dólar paralelo, del dólar blue, en nuestro país no es poca cosa, porque el problema de Argentina nunca fue el déficit fiscal ni la emisión monetaria, sino siempre fue la falta de dólares. Esto que a muchos les cuesta reconocer, esto es así si uno mira las grandes crisis políticas, sociales y económicas de nuestro país. Cuando nos quedamos sin reservas es cuando vienen los problemas. Entonces, tener en claro ese panorama y dejar de sufrir esa presión permanente sobre el dólar paralelo ya es un escenario tanto de tranquilidad en el ámbito cambiario, pero también quita presión a la inflación, quita expectativas a los agentes económicos, que somos vos, yo, el comerciante y el productor, y despeja un panorama en el cual un inversor puede, en un futuro, poder planificar justamente su inversión. Esto, el dólar es una variable muy importante en la economía del país, y inclusive en la de las familias o los comerciantes que no comercian con el dólar, pero que sufren los coletazos de cierta inestabilidad en este mercado. Y luego se supone que después de arreglar con los bonistas privados, el país puede acceder de nuevo, sin fondos buitres, sin default y sin esos problemas, puede acceder de nuevo al mercado el mercado financiero internacional a la hora de financiarse. No solamente el gobierno nacional, hay muchas provincias que están con problemas de renovar y de reestructurar las deudas que tenían en dólares, pero también para las empresas que pueden pedir créditos externos para, bueno, para financiar su actividad tanto exportadora como productiva, ¿no? Entonces, esto también tiene una repercusión en el mercado interno, en la actividad económica, en la recuperación económica y, por lo tanto, en el empleo, en la pobreza y en todas estas cuestiones.
Bien. Licenciado, por último, bueno, sabemos que toda esta pandemia está generando muchísimas crisis económicas acá en nuestro país también, pero ¿cómo podríamos hacer para cuidar el bolsillo en esta? ¿Cómo podríamos cuidar nuestra economía en plena pandemia? ¿Algunos tips que nos pueda brindar para nuestros oyentes?
Bueno, yo no soy muy especialista en el tema, ¿no? Pero soy más usuario y cliente en este caso. Trato de buscar los lugares donde pueda conseguir mejor precio. Si alguien tuviera acceso a los mercados centrales o a los mercados mayoristas, que es lo que la gente finalmente está haciendo, las grandes colas, y el consumo se fue un poco de minorista al mayorista porque consigue mejores precios y poco más que esto, no hay mucha, sí. No hay mucha más salida que la de buscar precios dentro de lo posible. El problema es que mucha gente no tiene acceso, y menos ahora en pandemia, al traslado,
tal cual,
al acto comercial de trasladarse a comprar a los negocios en persona, y termina preso de los precios que tienen los comercios de cercanía, ¿no? Lamentablemente esto es así. El consumidor en promedio tampoco tiene en estos tiempos de crisis dinero para ahorrar. No podríamos estar ahora hablando de alternativas de ahorro de inversión. Me parece inclusive una falta de respeto, sí, para la gran mayoría de la gente que llega con problemas a fin de mes.
Exactamente.
No tengo mucho más consejos para dar que el ama de casa ya no conoce, ¿no?
Bien. Licenciado, como siempre, un placer conversar con usted. Le agradecemos muchísimo.
Gracias a usted.
Hasta luego. Hablábamos con el licenciado Federico Escrimini, licenciado en Economía, por esto, ¿no?, que tiene que ver con el acuerdo con los bonistas. Como decíamos, que esto representa un gran alivio